Radio Uyum.
Bueno, el panorama de Ecuador es bastante complejo. En Ecuador vive una violencia exacerbada, se ha exacerbado mucho más durante el último año, año y medio. Y no solo por la cantidad de personas que están siendo asesinadas y tampoco por el tema únicamente de seguridad, digamos, seguridad ciudadana como se ha visto, sino por la forma en la que se están dando estas muertes, matanzas carcelarias que dejan entrever mucha hazaña dentro de la forma de lo que va dejando a su paso este tipo de violencia. Entonces, creo que hay unas particularidades específicas que se han podido ver dentro de esta violencia que se está dando en Ecuador y que es una de las cosas que más aterra y más preocupa. Entonces, vivimos en una incertidumbre constante, hay mucha zozobra, hay mucho temor de futuro. Y en este momento mucha gente está buscando también alternativas para salir del país de manera legal o ilegalmente, digamos, entre comillas, o digamos, esto es un momento de una fuga permanente para intentar sobrevivir. Yo realmente tengo una visión un poco pesimista porque he estado siguiendo muy de cerca, particularmente algo que se ha dado por llamar en Ecuador las muertes colaterales, que digamos, también dio una idea de que hay una guerra entre bandas criminales donde ha intervenido el Estado, entre comillas, y que esto a su paso a veces deja como otras muertes, ¿no? De personas que no tienen nada que ver. Pero se han dado mucho en niñas, niños. Entonces, que están acompañando, por ejemplo, no sé, una niña en el Tena fue víctima también de, fue asesinada por parte de un sicario porque estaba junto a su papá y el asesinato iba direccionado hacia él. En Guayaquil, que es donde más se han visto estas muertes, Guayaquil, Manabí, la zona de la costa, no quiere decir que no haya pasado en otros lugares del país, pero digamos donde más ha sonado este tipo de situaciones, en Guayaquil, una niña que vendía salchipapas junto a su abuela, que le ayudaba de manera permanente, hubo un ataque en medio de la calle, justamente entre este cruce de balas, ella fue herida y falleció. Entonces, este tipo de cosas es lo que está ocurriendo en el Ecuador en términos de seguridad. Es el contexto en el que se desarrollan las elecciones. Fue asesinado también uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio. Eso también marcó mucho de lo que significó este periodo electoral, sin contar con que es un periodo electoral anticipado, que el presidente, que se da después de que el presidente Lasso declarara la muerte cruzada, que es la primera vez en la historia del país que ocurre que un presidente cumple un periodo de un año y medio de gestión y él disuelve la asamblea y convoca nuevamente elecciones anticipadas. Esto después de que se estaba desarrollando un juicio político dentro de la asamblea y había la posibilidad de que él sea destituido. Ahí podemos hacer otra lectura acerca de si tenía votos, no tenía votos y tal, pero genera un caos institucional. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en este momento y es alrededor de este contexto que se da este periodo electoral. ¿Qué panorama nos deja, en ese contexto, qué panorama nos deja para la segunda vuelta, el resultado del fin de semana? Pues es complejo porque las candidaturas que se presentaron son candidaturas de derecha y de centro-derecha. Entonces tienes el partido que gobernó por 10 años, que es el correísmo, que pusieron una candidata mujer, que es la única candidata a presidenta, y tiene muchos cuestionamientos acerca de varias cosas que se hicieron en términos de política pública, la gestión del gobierno, la gestión en términos públicos también del discurso de Correa, y algunos errores que cometió en el camino, o sea, errores que todavía no se admiten, ¿no? Que tienen que ver con casos de corrupción y que tienen que ver con un poco de ego, de nepotismo por ahí, cosas complejas. Y a la par, hay estos otros candidatos que son más de derecha, que representan a empresas privadas, magnates, millonarios, y que ya han ocupado cargos de poder, o sea, que han estado circulando ahí en el poder. Entonces, quien llega a la segunda vuelta en este momento, digamos, es como en general los perfiles que se fueron presentando, pero quien llega a la segunda vuelta es el hijo de uno de los hombres más ricos de este país y de la región, que es Noboa, son dueños de bananeras particularmente, pero tienen una serie de empresas en el país. Y la línea del correísmo. Entonces tenemos estas dos vertientes que llegan a la segunda vuelta, pero claro, habría que entender también que en Ecuador se ha votado con mucho miedo. Algo que pasaba y lo hemos conversado entre algunas personas es que al momento de ir a las urnas, esa es una de las decisiones que más te daba escalofríos, porque las alternativas no son alternativas que planteen propuestas para generar una transformación social y estructural frente a lo que estamos viviendo. Había propuestas incluso de alguien que es Antópic, que no llegó por suerte a la segunda vuelta, pero que tiene propuestas más alrededor de la seguridad, más alrededor de esto de, entre comillas, la mano dura a la delincuencia, sin fortalecer también el ámbito de la inversión social. ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Qué está pasando con el acceso a la salud? ¿Qué está pasando con el acceso al empleo que se volvió complejo pospandemia? ¿Qué está pasando con estas zonas donde el crimen organizado ha tenido más fuerza y que son zonas empobrecidas y abandonadas, donde no hay presencia del Estado desde el ámbito de inversión social, ni siquiera desde el ámbito de seguridad, desde hace mucho tiempo? Entonces, este tipo de propuestas sí se han ido un poco calando en la gente también a partir del temor. Entonces, este fue un voto bastante complejo. Imagínate, se da el asesinato de un candidato a la presidencia en la capital de la República en una tarde. Era un partido que tenía mucha vinculación con policías y militares. Entonces, hay unas cosas que te llaman la atención y dices: si ellos mueren de esta forma, o sea, cualquier persona de a pie, podemos estar expuestos a estar en el lugar equivocado. Entonces hay mucho miedo acerca de la incertidumbre de un futuro y de que la violencia te toque ya no solo a nivel psicológico, sino a nivel físico también. Porque ya es algo que se dice, ¿no? Que es lo que la violencia seguramente ya me va a tocar a mí, básicamente. Entonces, el panorama es de eso, es un panorama complejo que vive el Ecuador, es un panorama, yo no diría que decisivo, porque quien entra a gobernar durante este periodo tiene que gobernar un año y medio y después habrá que ver, porque hay que convocar nuevamente las elecciones. Llega literalmente a ocupar el tiempo que le quedaba a Guillermo Lasso y que con la muerte cruzada se queda interrumpido y se dan nuevas elecciones para que gobierne ese lapso de tiempo. En un año y medio habrá que ver qué pueden hacer realmente. Pero en sus propuestas políticas en general de todos los partidos que se presentaron, había una ausencia de fortalecimiento de la inversión social, pero perspectivas interseccionales como lo que tiene que ver en temas de discapacidades, mujeres, personas del LGBTI. Y se ha habido como un llamado de atención acerca de esto particularmente, porque se ha enfocado mucho en temas de seguridad ampliamente, no, ni siquiera específico, ni siquiera focalizado.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.